Buenos días. Es tan animante escuchar de las últimas palabras como compañeros de trabajo en el Evangelio. Es increíble saber lo que podemos esperar. Amén. Es maravilloso estar juntos, ¿no? Tenemos una gran semana de Acción de Gracias que viene por ahí, un buen día de fiesta. Y si no estás contenta al respecto, yo me como tu plato. Pero va a ser un tiempo maravilloso en familia, juntos. Estoy teniendo dificultades técnicas aquí, pero vamos a estar bien. Ok, alabado sea Dios. Quería darles una advertencia amistosa de quién... ¿A quién le permiten dar las gracias el Día de Acción de Gracias? Los niños dicen cosas interesantes, ¿no? Bill Cosby tuvo un programa entero al respecto. Quiero leerles algunas de las gratitudes de los niños. Son rápidas, así que escuchen. Un niño dijo, Dios... es que rima en inglés, no en español. Dios es bueno, comamos. Ven, Señor Jesús... sé nuestro invitado y avanza porque tengo hambre y vamos a comer pavo, amén. Y el último dijo, buena comida, buena carne. Dios bueno, comamos. Eso rima en inglés de nuevo. Pero se oye bien viniendo de los hijos. Pero los adultos entre nosotros debemos saber cuánto tenemos que estar agradecidos hacia Dios. Y como una congregación por como 2 meses ya... hemos estado enfocándonos en la gracia de Dios y es increíble pensar en las cosas que a veces tomamos por sentado diariamente. Hay aspectos de la gracia de Dios que yo creo que no pensamos como debemos. Y esta mañana quiero que hablemos de los efectos de la gracia. Quiero que leamos en 1 Corintios 15. Esta mañana alaba a Dios por el ibuprofeno. Tal vez se preguntan por qué, pero todo se identifica. Ayer los adolescentes y los de escuela media nos reunimos para un juego amistoso de fútbol. Pero cuando te chocas con Joe Cook, no es tan amistoso. Pero aprecio cómo cambió el alineamiento de mi espalda. Me ajustó la espalda de gratis. Literalmente, cuando choqué con él, mi espalda completa hizo... oh, me siento mejor ahora, gracias. Se pueden reír, pero me asustó, pero ibuprofen. 1 Corintios 15, versículo 9, dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue sin efecto. Al contrario, he trabajado más duro que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Aquí Pablo le escribe a la iglesia en Corinto que tenían dudas de que si él era verdadero apóstol, y él está explicando su papel en todo esto. Pero amo como él habla de la gracia, que la gracia no fue sin efecto en su vida. Y de eso quiero hablar esta mañana, del efecto que la gracia que Dios nos ha dado tiene que tener efecto en nuestras vidas. Pablo fue un hombre que se aferró al papel de embajador de Dios. Eso es lo que somos. Somos pecadores salvos por gracia y ahora hemos sido nombrados por Dios de ser embajadores suyos a este mundo. Hay 2 áreas en las cuales Dios... la gracia tiene que tener efecto en nuestras vidas. Primero en nuestros corazones y después en nuestras acciones. Miren en Efesios 2. Pablo es uno de mis héroes de la fe favoritos. Creo que me identifico con él y con Pedro mucho en términos de su naturaleza pecadora. Obviamente no me pongo en esa categoría, pero me puedo identificar en términos de lo abiertos que eran, de dónde ellos estaban cuando se hicieron cristianos, y aún como discípulos estaban dispuestos a hacer errores para recibir ayuda. En Efesios 2:1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí vemos a Pablo recordándole a la iglesia en Éfeso de dónde venían. ¿No es bueno recordar de dónde vienes? ¿No es bueno, después de ser discípulo por varios años, o tal vez una década, tal vez varias décadas, tener un tiempo con Dios y recordar quién eras antes de que Jesús viniera a tu vida? Es retante, es desafiante, es como ver la iglesia de la Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo, que cuando te sientas a hacer eso no estás comiendo popcorn. No es algo que haces sobriamente, pensando, recordando quién eras. ¿Y quién puede ser de nuevo sin la gracia de Dios? Estamos solo a ley de una decisión de hacer las cosas estúpidas que hacíamos antes. Hay cosas que he hecho en mi pasado, y no solo antes de ser cristiano, sino después de decidir que Jesús es mi Señor. Que siento remordimiento, pero cada día tratamos con todas nuestras fuerzas de no solo vivir en la gracia, sino honrarla por la manera en que vivimos. Yo no creo que Pablo decía estas cosas para que se sintieran culpables. A veces nos sentimos culpables. A veces te sientes pensando en las cosas que hiciste hace 15 años, no puedo creer que hice eso. O ayer cuando le hablaste muy fuerte a tus hijos o a tu esposa. O tal vez dijiste algo malo en tu corazón. Y Satanás utiliza esas cosas para que nos sintamos acusados. Pero Dios no está aquí para acusarnos, sino para levantarnos, para darnos esperanza, para darnos un futuro. Y es tan increíble como Dios rápidamente nos perdona cuando nos arrepentimos. Cuando estaba escribiendo este sermón y le pedí consejo a Richard acerca de la lección, y compartió conmigo y me dijo: comparte algunas de las cosas que has hecho. Y fue difícil pensar. Y ustedes me conocen, yo puedo hablar de eso, pero por alguna razón, como que no quería hacerlo, como que me di cuenta que Dios me había salvado de tanto. El nombre Juan en hebreo, John, mi nombre, significa Dios es lleno de gracia. Es increíble como Dios nos nombra exactamente quiénes somos. Mi pasado definitivamente no es algo para jactarme en términos de mi bebida, mi que yo usaba drogas y que era un hombre bien enojado y abusivo. Me gustaba estar en una pelea física o discutir con alguien. Y pienso en todas esas cosas. Y eso me ayuda a mantenerme bien con Dios. Me ayuda a recordar que cuando yo me alejo de Dios, yo puedo rápidamente volver a ser esa persona. Yo no quiero ser esa persona. Yo sé que tú no quieres ser quien eres antes. Para algunos de ustedes, la verdad es que todavía estás en tus pecados. Dicen que uno no sabe lo que no sabe. Y si tú has estado alrededor del Evangelio, alrededor de discípulos, tú sabes más de lo que crees que sabes o dices que sabes. Le digo especialmente a los presentes, especialmente que han estado alrededor de la iglesia por mucho tiempo. Es tiempo de hacer una decisión, de aceptar el regalo de gracia de Dios. Yo sé que muchas veces nosotros nos tomamos nuestro tiempo en conocer a Dios, a nuestro propio paso. ¿Y qué si Jesús estuviera de regreso ahora mismo? ¿Cómo responderías? Si Jesús vuelve hoy, ¿qué vas a responder? Amén, fantástico, voy a estar con mi Señor. O tu respuesta va a ser, como Damien, yo no lo escuché hasta ahora. Wow. Saber que algunos de nosotros tal vez no podríamos decir esas cosas. Yo no estoy aquí para condenarles o para decir a dónde vas. Solo tú y Dios saben. Pero lo que le estoy diciendo es que explores la gracia de Dios. No la explotes, explórala. Entiéndela. Y acepta el regalo. No es nada que hayas hecho para merecerlo. En el versículo 10, Pablo dice que somos hechura suya. Somos su creación. Si somos discípulos es simplemente porque Él nos dio gracia para aceptar el mensaje. No podemos creernos gran cosa pensando que hicimos algo. No, Él murió en la cruz. Él sufrió. Dios lo vio pasar por eso. Nosotros aceptamos la gracia. Ahora ya mismo viene la Navidad. Algunos de los adultos compramos nuestros propios regalos, pero los niños no compran sus regalos. Y aún si lo hacen, recibieron el dinero de alguien. No se ganaron el regalo, pero lo aceptan, ¿no? Yo no me gané esta corbata. El ministerio de soltero me la dio el viernes. Amén. Y la tengo puesta con orgullo. Y lo hicieron como un regalo de agradecimiento. Eso me motiva. Eso es increíble. Dios no nos dio el regalo de gracia como agradecimiento, sino como amor. Cuando yo pienso en mi pasado, me hace querer correr hacia el futuro, hacia adelante, de recordar que si yo regreso un poco, puedo volver a lo que era antes, las cosas que hacía antes y dejar a Dios. Yo no quiero hacer eso. ¿Cómo sería la vida sin Dios? Yo no quiero averiguar. Y algunos de nosotros aquí sabemos lo que es estar sin Dios. Conocemos a Dios. ¿Te recuerdas de la soledad? Yo la recuerdo. ¿Recuerdas el dolor que sentías? ¿Recuerdas la primera vez que estudiaste la cruz, que viste la pasión de Jesús y no podías ni siquiera mirarlo porque tú sabías que tú hiciste eso? Es la gracia de Dios. Es por esa gracia que podemos estar de frente a Él un día. Y la gracia de Dios nos ruega, nos exhorta que le digamos a los demás al respecto de Dios. Es bueno predicar, pero mi mejor trabajo no puede ser en el púlpito. No, que cuando yo conozco a la gente y los miro a los ojos y estaba compartiendo la fe con este joven recientemente, yo no sé si estás aquí, lo estaba enviando un texto, no vino parece, no está aquí. Pero le voy a enviar el mensaje, pero estaba tratando de que viniera la gente. ¿Por qué? ¿Porque estoy predicando? No, porque la palabra de Dios va a ser predicada. Esto no son mis palabras, son las palabras de Dios. Si fueran solo mis palabras, serían vacías y sin poder, pero porque son las palabras de Dios, son muy poderosas. Y tenemos que luchar porque la gente venga, no solo aquí, pero a nuestros hogares, a comer juntos. A la mayoría de la gente le gusta el café. Utilicemos estos tiempos de días de fiesta. Durante este tiempo muchas veces la gente tiene corazones blandos, o porque están agradecidos o porque están tristes. Yo recuerdo cuando no era cristiano, durante estos tiempos la botella era mi mejor amigo. Porque yo iba de fiesta en fiesta en fiesta. Llegaba a la casa a las 5 de la mañana. A veces ni iba a la casa, iba a otro club y seguía la fiesta. Pero todo el tiempo estaba miserable, detestándome a mí mismo. Y aún a veces hasta detestando al Dios que permitió que mi vida fuera así. Y ahora, por la gracia de Dios, puedo hasta predicar. ¿No ven el poder en eso? En varias semanas voy a regresar a Nueva York a visitar a mi hermana con la tormenta que ha pasado. No la he visto en varios años y quiero ir en unas semanas para verla. Y estoy llamando a ese viaje el viaje de redención. Porque voy a buscar la redención de muchos de mis camaradas que han caído. Hay mucha gente en la iglesia en Nueva York. Varios de mis amigos que han abandonado a Dios. Y he estado en contacto con ellos desde que sabía que iba a volver a Nueva York porque quiero ir a comer con ellos. No saben que voy a utilizar eso como una oportunidad de retarles acerca de su fe, de decirles que los ama y de que van a caer si no regresan a Dios. ¿Por qué no ser directo con ellos? No podemos jugar a la iglesia. Jugar a la iglesia permite que la gente vaya al infierno cómodamente. No estemos cómodos con esos. Durante este tiempo del año, muchos discípulos se duermen porque nos envolvemos en las festividades. Pero no se duerman espiritualmente. Si Pablo tuviera una comida con tu familia, ¿estaría solo hablando del pavo o hablaría de Dios? ¿Eso te hace sentir religioso? Yo estoy bien que piensen eso de mí. ¿Piensas que tu familia va a pensar que eres un aleluya o lo que sea? Yo estoy bien con eso. Algunas de las conversaciones van a ser incómodas con mi familia cuando les hable de Dios. Ellos saben que voy a hablarles de Dios. Y tal vez se van a sentir incómodos y tal vez yo también. Pero está bien eso porque soy discípulo de Jesús, no porque soy ministro. Ministro es solo mi trabajo. Discípulo es quien soy. Y eso es lo que tenemos que ser. Y los efectos de la gracia en nosotros, mientras están en nuestros corazones, tienen que resultar en acción. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de compartir la fe. Hablamos de eso mucho, ¿no? ¿A qué le temen? ¿A qué le temo yo? Soy honesto cuando digo que a mí me intimida hablarle a extraños, especialmente a hombres. Es difícil para mí ir simplemente a un hombre que no conozco e invitarlo a la iglesia, pero hay maneras de tener conversaciones naturales y no es solamente con los meseros. No que no necesitan. Pero ¿y los dueños? O la gente que está en la fila con nosotros. Démosle a todos los que podamos la oportunidad de tener la gracia que nosotros disfrutamos. No es una no es cuestión de técnica. Podemos hacer una clase en un servicio de mitad de semana de que dejes el reloj en tu casa para que le puedas pedir la hora a la gente. Hay gente que hace eso. Voy a apagar mi celular. No. Está bien. Esas cosas pueden funcionar. Pero estoy hablando del corazón. De tener el corazón de compartir la fe. El corazón de ir a donde alguien y decir, tal vez no le dices que lo amas, pero el amor de Dios en tu corazón te ayuda a desear que alguien no vaya al infierno. Hubo un joven en nuestro retiro de adolescentes que enseñó una clase maravillosa. Y el testimonio de este joven fue increíble. Él había sido narcotraficante y el poder de Dios había trabajado en este joven. Y una de las cosas que noté en la clase es que él estaba hablando de muchas técnicas, de cómo hacer esto y lo otro. Yo estaba ahí pensando, okay, esto es interesante. Y voy a compartir con él mi observación con él. Y él me dijo después, hey, ¿qué crees de lo que dije? Y yo le dije las cosas que hizo bien. Y le dije, lo único que yo añadiría encima de lo que dijiste es el corazón de rescatar a la gente. El corazón de rescatar un mundo perdido. O sea, podemos tener técnicas como de bajar de peso. ¿Por qué somos el país más gordo del mundo. Y hablo como alguien que es gordo. Yo tengo los libros y las técnicas, pero mi corazón no está ahí. Oren por mí, yo estoy trabajando en eso. Tengo que ser un ejemplo. Eso es un área que es mala para mi corazón. Pero necesitamos trabajar en el corazón, no solamente en las técnicas. No, no mires mal a alguien porque no son buenos en algo, cuando tal vez pueden ayudarte en otra cosa. Que yo sea esté en cierta posición no quiere decir que no me puedas retar tú a mí. Y tenemos que retarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Y el joven, cuando yo le di consejo, me dijo, yo veo eso que dices y gracias. Mirmos el corazón hacia la acción, en Hechos 26. En Hechos 26, comenzando en el verso 19, dice, así que rey Agripa, dice Pablo, no fui desobediente a esa visión celestial, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento por sus obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo? Le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más si me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. ¿Escucha la confianza que tiene Pablo? Es un hombre encadenado, en prisión, hablando con la autoridad que puede quitarle la vida. Y el rey Agripa vio lo que Pablo estaba tratando de hacer. ¿Piensas que puede convertirme tan rápido? Pablo le dijo, poco tiempo o mucho. Le pido a Dios que cada persona que escuche mi voz pueda ser discípulo un día. Y yo oro esa misma oración. Que toda la gente que está aquí, que pueda ser discípulo y mantenerse discípulo hasta el día que muera. ¿Es imposible eso? ¿Dudamos que Dios desea eso? La gracia de Dios es un regalo que Él quiere darle libremente a cada uno de nosotros. No es algo solo para los ricos. Aquí está Rey Agripa, rey de los judíos en aquel entonces, y Pablo fue traído ante él, y él no cambió el mensaje. Él no trató de ser un político. Él no le dio un mensaje menos retante. Él le dijo la verdad. Esta temporada de días de fiesta y cada día de nuestras vidas, digan la verdad. Dios no quiere que hagas más nada. No quieres que cantes o lo que sea, aunque si tienes las destrezas, hazlo. Pero lo que estoy diciendo, habla. Abre tu boca. Nuestras vidas hablan más como quiera. Vive esa vida. ¿Cómo te va en tu empleo? ¿Has trabajado ahí mucho tiempo y te sientes que ya nadie está abierto? No, el campo está abierto. Cada día el campo se abre más. ¿Sabes por qué? Porque los corazones que Dios nos ha dado se cultivan diariamente. Las dificultades a veces cambian los corazones. La mayoría de los adolescentes que yo conozco que se han hecho discípulos, muchos de ellos han tenido dificultades o tragedias en sus vidas. O sus padres han muerto o algo. Lo ha pasado en sus vidas ayudándole a madurarlos un poco. ¿No creen que las tragedias nos cambian en nuestra vida? Yo he perdido a ambos mis padres. ambos padres. Yo entiendo la muerte. Yo he hablado en el funeral de mis padres, alabado sea Dios, porque eran discípulos y es un mensaje completamente diferente que lo que haces en un funeral de alguien que no es discípulo. Ahora, cuando vaya a Nueva York, voy a visitar a su sepultura. Ellos no están ahí, pero pagaron, así que puedo ir. Pero quiero honrar su memoria. Yo los extraño, pero son ejemplos de ser discípulo a edad avanzada y permitir que gente que tenía 20 y 30 años les enseñara. Y nosotros como hombres de Dios podemos compartirle no solo a los que son más jóvenes, sino a los que son mayores. Mi abuela tiene 96 años. Yo voy a compartir mi fe con ella. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que Anita vaya al cielo. Así yo le llamo, Mita. Esa es mi Mita. Y es mi abuelita. Le voy a hablar a mi tía, que es religiosa, que cuando me hice cristiano, discutíamos todo el tiempo. Porque yo era orgulloso y tenía celos sin sabiduría. Voy a tratar de ser más sabia ahora. Tener más tacto. Tal vez un poco más. Pero tú puedes hablarle a la gente que sabe que los amas. La gente que me ama, me pueden decir lo que sea. Preguntarle a Odi. Odi es uno de mis mejores amigos. Él me puede decir lo que sea, como quiera decirlo, y no me va a ofender. Richard, Steve, hay muchas personas aquí que no me molesta que me digan las cosas, porque sé que viene del corazón. Y sé que cada uno de ustedes tiene relaciones así. Que gente que tú lo puedes agarrar por la camisa y decir, estoy preocupado por ti. Si tú vieras las puertas del infierno y la gente está entrando. Tenemos que ver eso para agarrar a nuestros amigos antes de que llegue ese día. La gracia de Dios para nosotros será en la eternidad. Para algunos tienen un tiempo limitado. Porque un día ya Dios no va a seguir protegiendo a alguien. Y aquellos que no les hemos hablado. Hay gente aquí en este condado de Gwinnett que nunca conocerán a Dios si no abrimos nuestra boca. ¿Es retante que eso sea nuestra responsabilidad? Claro, no voy a decir que no es retante. Pero ¿no prefieres tener esa responsabilidad? La responsabilidad que la de tener todavía las cargas de las cuales Dios nos ha salvado, como tener que salir de la cárcel o estar borracho y faltar al trabajo. ¿Te criaron tus padres cómo? De aceptar la gracia de Dios. Mis padres no me criaron así. Pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Si lo hubieran sabido, lo hubieran hecho. Pero piensen en las bendiciones que tienen nuestras familias por las decisiones que hemos hecho. Hemos tenido varias oraciones de padres los sábados por la mañana. Es el último sábado de cada mes. Y una de las cosas que yo le dije al hermano, imagínate todas las familias que fueran bendecidas si más padres de la iglesia vinieran a estas oraciones. Déjenme decirles, estas oraciones me animan. ¿Por qué? Porque estoy con mis hermanos y estamos orándole a Dios de todo corazón y es tan increíble estar juntos ante Dios, pidiéndole a Dios por las mismas cosas. Mi familia recibe bendición cuando yo llego a mi casa porque me siento mejor. Tengo menos emociones malas. Estoy más preocupado por ellos. ¿Por qué? Porque estoy enfocado. Estoy orándole a Dios por ellos. Y les reto a los padres aquí, los hombres, los que puedan venir, vengan a esta reunión. ¿Me oyeron? Padres, vengan a esta reunión. Si los hombres son líderes, nuestras familias nos seguirán. Como padres en la iglesia debemos venir. Si eres un padre en el futuro, también puedes venir. Si tienes amigos que son padres o quieren ser padres. Tenemos que tener una actitud radical, pero no comienza con programas. Comienza en nuestros corazones, con nuestra relación con Dios. En el verso 28, de nuevo Pablo, Agripa le pregunta si lo estaba tratando de convertir y Pablo Estaba enfocado en la misión siempre. ¿Sientes la presión de que siempre tienes que estar haciendo esto? Olvídate de la presión, es un privilegio. Se supone que sea no solo para los ancianos y los ministros. Yo solo he sido ministro 4 años, pero yo era discípulo desde el 95. Estoy tratando todavía de aprender, pero amo lo que hago y es una bendición de Dios. Pero si no soy discípulo primero, no soy cualificado para ser ministro. No puede ser la presión. O sentir, no, alguien me va a preguntar lo que estoy haciendo. No, ese es el pasado. Muchos tal vez ni hemos pasado por eso. Pero no necesitamos presión de otros para que hagamos las cosas que Dios nos ha ordenado hacer. No es si es cómodo. Ya sabemos que no es cómodo. Hagámoslo como quiera. No quieres escuchar las palabras que lo más seguro Damien escuchó. Bien hecho. Imagínate que Jesús venga y te diga, bien hecho. Vamos a decir, oh, wow. Vamos a pasar la eternidad juntos. Esto yo lo hice para ti, este cielo. Estas paredes son para ti porque te amo y tú estás conmigo ahora. Vamos a celebrar, vamos a tener una fiesta y vamos a hacerlo bien, con justicia, con rectitud. No puedo esperar para ir al cielo. Esta temporada de Acción de Gracias tenemos mucho que agradecer. No solo se coman el pavo, disfrútenlo. No estoy diciendo no disfruten estas comidas, o no se diviertan, o no miren el fútbol. No estoy diciendo todas esas cosas, podemos hacer todo eso. Pero no dejen a Jesús fuera de eso. No se olviden que quieren estar eternamente con la gente que van a comer. Que ellos están bien no solo para comer, sino con Dios. Tenemos gracia que debe tener efecto en nuestras vidas. Que se vea esa gracia en nuestras vidas, que todos la puedan ver. Amén.